Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. En unos minutos nos vamos a hablar con Enrique Pazo, que es el director del Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra, ubicado en el barrio de Recimil, que se ha consolidado como un referente en la formación profesional no solamente aquí en nuestras comarcas, sino que incluso a nivel Galicia, especializado sobre todo en el ámbito de la FP dual, con más de 30 formaciones. También esta mañana el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado una declaración institucional en la que reclama mejoras en el sistema ferroviario de Ferrol, Eume y Ortega. Dicen que no podemos seguir aguantando en pleno siglo XXI un tren tan deficiente, tan lento y tan motivado a que nos lleve a utilizar más el transporte por carretera con respecto al transporte público. Una declaración institucional que ha sido aprobada y que ahora va a suponer demandas al Gobierno central para la mejora del sistema ferroviario en nuestra zona. Y también en el ámbito del tráfico, esta mañana, sobre las 10:20, una persona resultó herida tras ser alcanzada por un vehículo en las proximidades de la plaza de Oinferniño, en Ferrol. Era un conductor que estaba realizando una maniobra en marcha atrás, no se percató de la presencia de ese peatón y lo alcanzó ligeramente. Al punto acudió la ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061 y también agentes de la policía local de Ferrol. No te vayas, porque a vuelta de pausa te hablamos de la formación profesional y del CIFP Ferrolterra.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Nos vindeiros minutos imos falar de formación, pero non dunha formación calquera, dunha formación reglada, dunha formación institucionalizada, dunha formación que ademais temos aquí un centro que é pioneiro non solamente na nosa contorna, na nosa provincia, sino que incluso a nivel Galicia. Estamos a falar do CIFP Ferrolterra, situado no barrio de Recimil, que é toda unha referencia e que cada día vai a máis, incluso que a FP dual, esa formación que precisamente o que busca é dar formación aos alumnos e ao mesmo tempo prácticas xa en empresas coa cal teñen algún tipo de convenio. Para falar de todo o que ten que ver ca nova matriculación, cos procesos, coas iniciativas que existen, temos con nos a Enrique Pazo, que é o director do CIFP Ferrolterra. Enrique, saúdos e moi boa tarde.
Moi boas tardes.
Bueno, é un placer terte con nos aquí, porque sabemos que a nivel Galicia, cando se fala de FP, cando se fala do CIFP Ferrolterra, todo mundo se pon firme.
Bueno, firme non, pero a expectativa, a verdade é que sí, porque estamos destacando en facetas como a FP dual, por exemplo, que vamos a ter 30 grupos para o curso que ven, onde os alumnos comparten a estancia no centro, o 50%, máis menos, entre o centro e a empresa. Ese tempo que están na empresa, pois están remunerados, e durante os dous cursos, pois un ano votan na empresa e outro no centro. Por lo tanto, cando rematan, é un traballador máis da empresa, xa está acostumbrado a empresa, ele, a empresa, digamos que a inserción está sendo do 100%.
Me falabas, ahora mismo decías, máis de 30 FP duales.
Sí, sí.
E que, ademais, cantas vades a inaugurar este no vindeiro curso?
Pois no vindeiro curso vamos ter 4 FPs novas en, de forma dual. É dicir, o ano pasado tuéramos 10, este ano temos 4 máis, non? Temos un certificado profesional que de ensaios no destructivos, que con empresas, por exemplo, de análisis de soldaduras, estas cousas, que vai ser dun curso solo, ¿no? Vai estar medio curso no centro, outro medio na empresa, de forma dual. Vamos ter tamén un de frío e calor, que xa tivéramos, pero a dual basase na demanda das empresas. É dicir, entón este ano volve a haber moita demanda por parte destas empresas de eficiencia energética, o tema de calor, volvémoslo a ter. Vamos a ter por primeira vez un máster de especialización de circuitos híbridos e eléctricos, de forma que é dual tamén con empresas daqui da contorna, para poder facer os alumnos pois ese curso tamén dun ano, especializarse en vehículos híbridos eléctricos, que non está nos demais programas ainda dos currículos dos ciclos de automoción. Vamos ter tamén como novedade, por primeira vez, un FP dual, perdón, un FP básica para adultos. É unha cousa que non había.
Eso é novo.
É totalmente novo.
Non hai en ningún porto de Galicia.
Vai non haber no noso centro un de automoción e vai haber un de comercio na EPAPU de Vigo, non centro maiores en Vigo, solo dous. Que pasaba hasta agora? Que os alumnos de 15, 16, 17 anos, incluso algún de 14, pois tiñen acceso a FP básica, pero a xente maior de 18 non entraba ningún porque xa estaban as plazas ocupadas, non porque iso vai por idades. Desta maneira, viña moita xente inmigrante, xente que había algún día feito aquela garantía social que había, o PCPI, que era a básica da hora, e deixara, pois non tiña, digamos, acomodo na FP de agora, non? Con esta básica de adultos, o alumno en dous anos vai a ter, se aproba, esa, digamos, titulación en automoción, e ao mesmo tempo vai ter a ESO, co que xa se incorpora, pois, digamos, os estudos tradicionales, non? E pode facer, pois, o ciclo medio que así queira, non?
Hai moita demanda da FP, non? E sobre todo os empresarios, supoño que irán moitos ao CIFP Ferrolterra, necesito traballadores, necesito que me formedes a xente para que poida traballar comigo.
Si, é verdade que isto cambiou un pouco o tempo. Antes, recordo cando empezamos no 2016 que a FP dual, que íbamos, sobre todo, a empresarios que sempre colaboraron, e íbamos a pedirles casi o favor de empezar que a FP dual con un grupo, gracias a Navantia, digo sempre, que foi cabeza tractora para empezar. Pois, agora paso ao revés, agora ven empresarios, oye, mira, necesitaba tantos alumnos en dual, e moitas veces, claro, se as plazas xa están cubertas, pois temos que deixar para o curso que ven, que non podemos, non temos máis espacio que o que realmente temos. Por lo tanto, isto cambiou, por sorte, hai moita demanda de traballadores, penso que en general, pero nos ciclos industriales en todos, non? Nós temos 6 familias profesionales industriales e agora maiores temos unha que é Seguridade e Medio Ambiente, porque temos o ciclo de prevención en riscos laborais, remato a plazo de admisión o día 2 de xullo, pero para 22 plazas xa temos 35 solicitudes, ainda falta todo o grosso da xente que recibe as notas tanto en bacharelato como en ciclos formativos que poden fazer ese ciclo, pois estes días, non? Polo tanto, digamos que as empresas, este é un ciclo dual tamén, este de prevención de riscos, as empresas están a demandar certas profesións que antigamente, ao mellor, pois non dábamos cabida nin neste curso, nin no que ven, nin no outro, porque eran, digamos, currículums moi ríxidos. Hoxe en día, por sorte, Gabadi necesita un curso de específico de habilitación naval, faise nun curso, neste caso, empresas pois que necesitan estos ensaios non destructivos, o tema de análise en soldaduras, faise neste curso. Se por curso que ven siga vendo empresas que necesitan, faise. Se non, pois deixaríase para máis adiante. Digamos que hoxendía a FP depende totalmente das empresas e do que nos demanden.
E que é boa, ademais, ao mesmo tempo, supoño que para os alumnos, para o centro e para os empresarios, esa unión a tres que total fai.
Mira, hoxe temos o acto de clausura, o que é a graduación dos nosos alumnos, sobre 298 alumnos, rematan casi na totalidade, non? Porque os adultos aínda rematan nos 3 meses que lles faltan as FDTs. Digamos que a última fornada dos ciclos LOE, porque a FP cambiou, empezou ano pasado en primeiro, este ano segundo aínda era da LOE da antigua. Nunca tanta demanda houve das empresas. É dicir, os alumnos, prácticamente, que remataron as prácticas en empresas e non se quedan, é porque ou ben queren facer outra cousa, ou ben, pois xa teñen traballo, digamos, noutra empresa, non se quedan nesa, pero que van a traballar, se queren, segurísimo.
Pois, sin dúbida alguna, é un gran honor ter para aquí, para Ferrolterra, neste caso, o CIFP Ferrolterra, que é unha referencia, como decíamos, non solamente aquí, sino en todo Galicia. Enrique, brevemente, aqueles que se estean plantexando inscribirse, como teñen que facer ou como teñen que acudir?
Vamos a ver, isto faise vía online, é dicir, desde o 16, porque este ano adelantouse unha semana, estuvo ben, porque así a xente que xa tiña titulación xa se inscribiu, agora xa non temos aglomeracións como tempos anteriores, pode facer online. E pode ser que lle diga que ten que entregar documentación no centro ou que xa está feita a inscripción, co cal non ten que vir ao centro. Despois estar pendiente a partir do día 2 de xullo, que remata a inscripción, dos prazos de matrícula van a salir as listas. Si eu estou nesa lista de admitidos, teño 3 días, a partir do 5 ou do 6, cando saia. Teño 3 días para matricularme. Se teño algún problema, sempre chegar só ao centro donde fixo a inscripción para solucionar ese problema. E despois, durante o mes de xullo, hai 3 plazos de matrícula, porque se van ocupando as plazas según vayan vindo as solicitudes. Este ano non hai matrícula en setembro, digamos, oficial. Despois, se quedan plazas en algún ciclo, sí se podrán matricular ainda en setembro, xa directamente nos centros.
Enrique Pazo, director do CIFP Ferrolterra, un placer unha vez máis estar contigo e a verdade que nos gusta moito dar noticias como estas.
Moitísimas gracias a vos e toda esta voz que lle está despoñendo a formación profesional. Gracias.
Viaxamos arestora ata Pontedeume, porque ali xa están traballando arreo para ter todo preparado para que ese pobo, esa localidade, albergue o vindeiro fin de semana 4, 5 e 6 do mes de xulio unha nova edición, a 15ª Feira Medieval. Sin dúbida alguna, para moitos é unha cita ineludible, hai que acudir a esa feira medieval, porque tamén supón pois casi o inicio das vacacións, ou tamén, sobre todo, deste tipo de propostas. Con Alejandra Bellón, que é a concelleira de Cultura e tamén de Festas, imos dialogar nos vindeiros minutos para que nos explique un pouco por que temos que ir a Pontedeume a vindeira fin de semana. Alejandra Bellón, saúdose, moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, por que temos que acudir aí á cidade dos Andrade, a ese pobo dos Andrade, o vindeiro fin de semana, venres, sábado e domingo?
Bueno, primeramente, como ti ben dixeches, porque é xa unha tradición do inicio das festas do verán. Coa feira medieval en Pontedeume, sobre todo en toda a comarca, arrancamos as festas do verán, que son moitas, moi variadas, e por toda a comarca cada fin de semana podemos estar nunha festa, a verdade que temos esa sorte. E o feiro medieval é unha tradición en Pontedeume, casi xa equiparado ás festas das peras. Le damos 15 edicións, é verdade que as festas das peras levan máis de 100 anos, pero sí que é verdade que en canto a visitantes e en canto a cantidade de xente que nos visita este fin de semana, pues podemos equiparar tranquilamente.
Que é o que nos vamos a topar na rúa? Porque sí que vai haber moita animación nas rúas, vai haber tamén degustación, podremos probar diferentes produtos e tamén vamos a poder adquirir algún tipo de agasallo e roupa tamén vamos a ter nesta feira medieval.
Sí, a verdade que en Pontedeume intentamos coidar moito o rigor histórico e intentamos coidar moito a ambientación do feiro medieval. Non é unha feira a uso, unha feira calquera, intentamos que, bueno, que todos os postos que estén aquí señan de artesanía, calquera outro produto podes adquirir en calquera outro sitio, pero no feiro medieval de Pontedeume intentamos que haxa, sobre todo, artesanía, bo produto alimentario, despois a dinamización, a ambientación, a música, intentamos que todo teña o rigor histórico da época medieval, intentamos trasladarnos directamente á época do medievo. Eso é o bonito que ten estas datas en Pontedeume. Dende que toda a vila se volca coa vestimenta e nos caracterizamos e nos vestimos, non nos disfrazamos, non nos gusta nada ese termo. Nos vestimos de medieval e intentamos que toda a ambientación seña, pois eso, propiamente medieval.
Animación de rúa tamén vai haber moita.
Sí, sí. É algo que, bueno, que xa a xente está acostumbrada e como si un ano esa animación de rúa non é suficiente, a xente demanda, o sea, nota que ten que haber máis animación de rúa, temos grupos de música folk, música medieval, temos bueno, os orcos, temos a caracterización propia daquelas datas paseando pola rúa, Despois temos, bueno, sempre temos obradoiros para os pequenos, para os maiores, temos a representación irmandiña, que é un clásico, que nos diferencia. Unha feira medieval de Pontedeume non se pode entender sin a representación dese acontecemento histórico que foi a revolta irmandiña, acaecida aquí en, na nosa vila. A verdade é que por actividades non vai a quedar.
E que ademais Pontedeume préstase precisamente para esa feira medieval, como ben dices ti, neste caso Alejandra, porque o contorno, a contorna, é precisamente medieval.
Sí, sí, tanto o casco histórico, está claro que as feiras medievales se levan a cabo en moitísimas cidades e vilas de Galicia e de España. É verdade que non todas teñen a sorte de contar con un núcleo histórico e o núcleo arquitectónico que temos en Pontedeume, que é unha vila propiamente medieval, que conserva todo o trazado medieval das súas rúas. E é verdade que a ambientación pues, parece feita ad hoc para isto.
Tamén, outro dos aspectos importantes, o comercio de Pontedeume tamén se volca con esta feira medieval, o comercio que está todo o ano, que está todos os días, todas as semanas, aí a disposición tanto dos veciños de Pontedeume, porque tamén nestes días dos visitantes, porque tamén é importante para eles, lóxicamente, esa afluencia de público para poder conseguir, pois, bueno, uns ingresos extras que tamén van a ter durante o verán, pero que esa feira medieval tamén axuda ao comercio local e tamén á hostelería.
Sí, está claro que sí. Quizás máis a hostelería do comercio local, pero a verdade é que temos a sorte de que tanto comercio como hostelería se volcan nestas datas, caracterizándose, decorando, participando activamente dende as semanas previas. Hai comercios que venden xa pues, tanto as telas para facer as vestimentas, os propios vestidos feitos. Un pouco de caracterización, todos se volcan nestas datas, empezan a sacar cada comercio, verdad que os comercios en Pontedeume, como en todas as vilas, non teñen os seus apelidos propios, sacan os seus blasóns, decoran os seus establecementos, as fachadas, a verdade que estamos moi contentos por esa parte, ¿no? De implicación que temos.
Pontedeume tamén é lugar de paso do camiño inglés a Compostela. Vemos cada día que aquí en Ferrol, cada día vemos a centenares de persoas que inician esa peregrinación a Santiago. Lóxicamente, hai que pasar por Pontedeume. Alejandra, tamén se nota na vosa vila esa masiva presencia de peregrinos e de camiñantes.
A ver, a verdade que nos últimos anos estamos vendo un aumento moi significativo do paso de peregrinos por Pontedeume. Maravilloso ver que este é unha das rutas, unha dos camiños que máis se están a facer hoxe en día, porque, bueno, é un camiño que non é excesivamente largo, se pode facer, se pode asumir por calquera persoa, teña unha discapacidade, non a teña, teña unha idade ou teña outra, e a verdade é que o aumento de peregrinos en Pontedeume nos últimos anos o estamos vendo exponencialmente. E nestas datas, os peregrinos, cando pasan por Pontedeume, a verdade é que se sorprenden do ambiente, da decoración, porque cuidamos moito eso, da decoración das rúas que hai nesta vila, ¿no? Parece mentira que unha vila de tan pouquinhos habitantes que temos, pero que, bueno, que no verano gracias tamén a cabanas que tamén fan vida aquí, a xente que ven a veranear en cabanas e en Pontedeume, a verdade é que duplicamos, ¿no? Duplicamos a poboación e un ferreiro de xente.
Pois xa saben, 4, 5 e 6 de xulio, o vindeiro fin de semana, temos unha cita todos aí nesa vila dos Andrade, en Pontedeume, con esa 15ª edición da Feira Medieval. Con Alejandra Bellón, que é a responsable de Cultura e Festas, dialogamos nos últimos minutos. Alejandra, xa para finalizar, que lles decimos a eses que todavía non os convencemos nos últimos minutos? Que lles decimos para que acudan?
Pois que se queren ver algo diferente, porque Pontedeume, a vila feira medieval é diferente, se queren ver algo diferente, que se achinen a Pontedeume, porque poden ver soplado do vidrio, poden ver tropelado de moeda, poden ver artesanía en vivo e en directo, poden ver como se vivía na época medieval, a decoración, a ambientación, os pasarrúas, as actividades para os nenos gratuitas. Se queren vivir un fin de semana diferente, trasladarse ao medievo durante uns días, que se achinen a Pontedeume, que van a topar seguro.
Pois xa me convenceche, Alexandra. O vindeiro fin de semana, 4, 5, 6 de xulio, ali estarei en Pontedeume. Alexandra, un saúdo e graciñas por estar con nós.
Un saúdo, boa tarde.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos nos vamos a ir hasta Aspontes para hablarte allí de una competición que va a tener lugar el próximo domingo 6 de julio y que va a congregar a más de 1.200 deportistas.
Cervecería Cafetería La Perfecta, amplia terraza en el... Cervecería Cafetería La Perfecta, amplia terraza en el interior, picoteo, cañas, vinos y copas. ¿Todavía no nos conoces? Pásate a cualquier hora del día. Te esperamos en La Perfecta, en Piñeiros.
A esta hora del mediodía viajamos también hasta Aspontes, porque allí, en esa localidad, en unos días, concretamente el domingo 6 de julio, se va a celebrar una prueba sin duda alguna que es espectacular. La Samurai Strength Race Lago de Aspontes, que va a congregar a centenares de participantes en un recorrido de algo más de 10 kilómetros, 77 obstáculos, y que, bueno, pues es un desafío sin duda alguna a la resistencia de las personas. Con el promotor de esta iniciativa, del Samurai Strength Race, con José Rodríguez, todo el mundo lo conoce por José Cope, vamos a hablar en los próximos minutos. José Rodríguez, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ya está todo preparado para que el próximo 6 de julio Aspontes sea el epicentro de todos esos hombres y mujeres que tienen una destreza, que tienen una fuerza física, que tienen una preparación para enfrentarse nada más y nada menos que a un recorrido de más de 10 kilómetros y a todo ello, por el medio, hasta 77 obstáculos.
Sí, tenemos todo, bueno, casi preparado, todavía estamos montando. Llevamos montando el circuito desde el mes de mayo, porque bueno, lleva su trabajo. Este año además la carrera es Campeonato de España. De Aspontes saldrá el campeón y la campeona de España de la Liga Aoco Climbing Skin, que son a nivel nacional, donde participan más de 67 carreras de toda España.
Uh-huh. Y se van a enfrentar a obstáculos, algunos de ellos muy complicados.
Sí, hay de todo. De todo. La Samurai nació en su inicio, y todavía es nuestro, bueno, el 99% de los que vienen a la Samurai no son élite, ¿vale? Son gente como cualquiera que viene a participar. El año pasado hasta salí yo a correr con mis hijas, que se lo recomiendo a todo el mundo, los organizadores también, porque no hay mejor forma de probar lo que haces que probándolo, metiéndose dentro del barro.
Y además, bueno, dinos.
¿Eh?
Y digo yo que además también metiéndose dentro del barro con tus hijas, porque también hay una versión, la Samurai Junior Race, que está reservada para niños entre 4 y 13 años.
Sí, la Samurai Junior Race es una carrera solidaria, todo lo recaudado va a favor de la Fundación de Gen. Desde el inicio de la Samurai siempre colaboramos con la Fundación. Anteriormente era la Fundación Curemos el Parkinson y ahora se convirtió en la Fundación de Gen y seguimos colaborando con ellos. El año pasado conseguimos 1.300 euros de recaudación y este año estamos en 900 y algo ya, con el tema de los inscritos que tenemos actualmente. Este año solo se puede inscribir a través de la web, se acabaron las inscripciones ayer. Y bueno, queda también la camiseta que tenemos para esa prueba, que se puede adquirir allí directamente en el lago.
Porque ¿cuántos participantes vamos a tener sumando las dos pruebas, la Samurai Extreme y la Samurai Junior?
Estaba ahora mismo con el listado y son 1.504.
1.504, nada más y nada menos. Y muchos de ellos de aquí de la comarca, de la zona, pero la gran mayoría de otros puntos, de otras localidades.
Sí, viene de toda España y tenemos también gente de fuera. De fuera de España viene una chica italiana, un par de ingleses y un ucraniano, me parece. Y bueno, estaba mirando todavía. Esta gente viene a correr, no van a competir por el Campeonato de España porque no pueden, al no ser españoles, pero pidieron expresamente poder venir a competir y bueno, les hemos aceptado que vengan a correr. No llevarían, si ganan, no llevarían ese campeonato porque no pueden llevárselo, no ser españoles. Pero bueno, estamos cruzando fronteras, llevamos años con corredores de fuera, Pero como te decía, la Samurai nació popular, como una carrera popular para pasarlo bien, divertirse, y con el paso de los años, bueno, cogió un poco de más calidad para corredores élite, y actualmente, pues bueno, conseguimos el año pasado ser carrera de España este año, campeonato de España, y tenemos unos obstáculos que hay uno de ellos, el de las espadas, y el año que los tronamos solo pasaron 7 corredores, de 1.200 solo pasaron 7. Pasamos un poquito de ser, los populares lo pueden pasar de cualquier forma, pero los élites tienen que pasarlo como marca la normativa, entonces es muy complicado. Uh-huh. Ese sí que es complicado.
Y el entorno es espectacular, ¿no, José? Porque sí, ese lago das Pontes, ese espacio verde que tenéis todo rodeando ese lago, eso sí que es algo que no tienen en muchos lugares.
Sí, es un tema especial de aquí. Tenemos un lago con bandera azul, con las aguas de lo mejorcito que hay en una zona. Y bueno, invitamos a todo el mundo que venga a conocer el lago, porque hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que tenemos aquí y es un pedazo de espectáculo. Ya el lago por sí, después la carrera, pues claro, en ese mismo entorno, es la combinación es brutal. O sea, todo el mundo que viene, bueno, viene con ganas de probar y de quedarse. Este año se quedó mucha gente fuera, porque las plazas tenemos que limitar a un número, porque si no sería insostenible, ¿no?, tener gente corriendo todo el día. Y los voluntarios tienen que descansar también. O sea, tenemos sobre 120 voluntarios, que sin ellos esto sería imposible. Y bueno, hemos cerrado también el cupo de voluntarios, porque actualmente tenemos 27 obstáculos y necesitamos mínimo un voluntario en cada obstáculo, aparte de ropero, entrega de dorsales, avituallamientos, que tenemos 4 avituallamientos en la carrera. Y bueno, todo lleva su trabajo.
Para todos aquellos que nos estén sintonizando y que sepan que la carrera sí que va a ser el día 6, ¿alguna hora en concreto les recomendarías acudir a As Pontes para poder ver en directo la competición y el transcurrir de esos más de mil participantes?
Sí, empezaremos sobre las 10. Las 10 y media salen los élites, los que compiten por el Campeonato de España, después salen los starters, que también en su modalidad compiten por el Campeonato de España, y después empiezan las tandas populares. La última tanda popular saldrá sobre las 12:30 y dejamos un margen de una hora para que puedan llegar todos, pasar todos por los obstáculos y saldrán los voluntarios. Este año también tenemos para correr 77 voluntarios. Salen a correr al final, cuando ya acaban los de correr los corredores normales. Y después tenemos una comida en la carpa que tenemos instalada en el centro del lago, donde habrá churrasco y paella para todo el mundo que quiera, pues puede adquirir allí a precios populares la comida. Pues después haremos un tardeo, un pequeño concierto de tardeo, también para quien quiera quedar ya tomando una cervecita, un refresco, y el baño en el agua de las Pontes, que eso es siempre lo mejor al final, con el agua a 22 grados, espectacular.
Pues la cita es el día 6 de julio, en este caso en la zona del lago de As Pontes, la Samurai Strand Race, la Samurai Junior Race también, que va a ser sin duda alguna un ingrediente espectacular y todo ello un entorno magnífico. Pues con José Rodríguez, organizador de esta Samurai Strand, esta nueva edición, hemos estado en los últimos minutos. Gracias por atendernos y que de nuevo la competición sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai, Lupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Nada sirvió, barras de barras.